Muy bien. Vos sabés que, bueno, Romy, has hablado mucho y es un caso que nos ha conmocionado a todos, sin duda, el caso de Santiago Maldonado, que estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar el próximo 24 de noviembre cuando se realice esta junta donde van a estar todos los peritos, que fue convocada por el juez Lieral. Y tenemos a Sergio Maldonado en línea, el hermano de Santiago. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Gabriel Michi? Te saluda. Está Romina Mangel desde París también escuchándote y para preguntarte. Y lo que quería preguntarte, Sergio, es, bueno, en las últimas horas había aparecido una serie de filtraciones que finalmente resultaron ser bastante contaminantes, digamos. Todavía no se sabe nada, ¿no?, de estas pericias que se han hecho sobre Santiago.
No, en realidad eso, en teoría, es que está en caja fuerte y todas las pruebas que llegaron se van a ver recién el día 24, o sea que por lo tanto no debería nadie tener acceso a eso, si no estaría violando el protocolo de seguridad que hay implementado para eso.
Sergio, Romina Mangel, la verdad que me cuesta, y lo sabes, preguntarte cómo estás, porque uno puede adivinar la respuesta. Sí, quería saludarte, agradecerte mucho que nos hayas atendido y preguntarte, ¿por qué persisten las dudas que ustedes las hacen saber, nos las hacen saber a nosotros, a la prensa? En un primer momento parecía que había mucha confianza en el nuevo juez, una vez que se apartó Otranto de la causa, que llegó el juez Lieral, y parecía un juez en el que confiaban. Sin embargo, no parecen estar confiando, decime si me equivoco, en las decisiones que este juez toma, o, por ejemplo, digamos, en esto de pedirle la presencia de peritos o de veedores extranjeros.
Hola, Romina, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El agradecido soy yo por el espacio que me das. No es que estamos, que es desconfianza o algo por el estilo con Lieral particularmente, porque en la relación, digamos, humana que nosotros tenemos a través de cuando nos conocimos, cómo se presentó y todo, digamos que eso nos quita de que nosotros, si tenemos alguna diferencia en lo que es de la investigación, se lo vamos a hacer saber, así como él, por ejemplo, le hemos presentado algo y él lo rechazó. Pero bueno, es parte de lo que él está para hacer una justicia imparcial, por así decirlo. Entonces, él por ahí cree que está bien lo que por ahí puede generar o puede hacer, y para nosotros por ahí puede estar mal, pero eso no quita de que haya una desconfianza o una relación diferente, o sea, sigue siendo el mismo trato desde el primer día que lo conocimos.
Porque, ¿sí? Sergio, yo no te quería interrumpir, no, lo que pensaba es que trataron de tener un cuidado especial, sobre todo teniendo en cuenta, e insisto en esto, en el antecedente del bochornoso, de la bochornosa autopsia. Acá no estoy comparando los casos, pero en lo que fue la autopsia de Alberto Nisman, que no participó la familia, después de 2 años se tuvo que hacer una junta interdisciplinaria. Acá se tuvo mucho cuidado en a quiénes se convocaban, de qué manera se hacía, cómo se preservaban las pruebas, quiénes estaban presentes, que haya peritos de parte de la familia presente. Sin embargo, percibo, por lo menos decime, insisto, creo que, y sabes que puedes decírmelo si estoy equivocada, pero percibo que esto no les resulta suficiente como para que cuando se conozcan los resultados ustedes los den por válido.
Claro, es que nosotros no es que estamos cuestionando lo que hizo el equipo forense y nuestros y los peritos y los peritos de parte de la querella. O sea, no, nuestras dudas no están basadas en lo que va a salir de la autopsia. O sea, nuestras dudas es cómo se halló el cuerpo, cómo murió Santiago, en dónde, todo el resto que tiene que ver con la acción que llevó a la muerte de Santiago por el ingreso de gendarmería en el lugar. O sea, nosotros no es que estamos cuestionando lo que se va a dar. Lo que yo digo, o por irse malinterpretó, es que el 24 no esperemos saber la verdad, porque la verdad recién va a empezar ahí, si es que queremos investigar, porque ahí se va a saber el causal de la muerte, o sea, cómo murió Santiago ahora, dónde murió, dónde estuvo todo el tiempo, qué pasó, o sea, quiénes son los implicados en la muerte de Santiago. Todo lo que hace a esas situaciones, lo que
a las circunstancias que rodean la muerte.
Claro, porque digamos que eso, el cuerpo se encontró el día 17 y después no se volvió más al lugar. Entonces nosotros pedimos peritos digamos, o gente que sea experta, independiente, como en este caso propusimos, gente de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Esquel, ya que no nos permiten el ingreso de gente que sea de expertos de la ONU, que sean locales. Entonces, de esa forma, lo que queremos es, ¿por qué es esto? Porque prefectura, Policía Federal, todos los que están investigando pertenecen al mismo Ministerio de Seguridad. Entonces, toda esa gente, o parte de alguno de ellos, participaron en los 7 rastrillajes anteriores y no encontraron nada. Y el cuerpo lo encontramos a 7 u 8 metros de la costa del río. O sea, visualmente, o sea, nosotros pasábamos caminando y no había mucho para hacer para buscarlo y encontrarlo. Y anteriormente no lo vimos, ni nosotros que fuimos por nuestra cuenta, ni en todos estos mega operativos que se hicieron, mega rastrillajes. Entonces me da para sospechar...
Sí. No digo que si el resultado final da cuenta de que tu hermano se ahogó, vos entenderías, digamos, que eso no es suficiente en tanto y cuanto no deslinda la responsabilidad que podría tener Gendarmería.
Digamos que el ahogo, yo no tengo ya ni dudas de eso, porque de hecho el cuerpo se encuentra ahí y obviamente ingirió agua y todo. Ahora, ¿sí? ¿De qué forma? O sea... ¿Por qué fue que se ahogó? No es que él estaba ahí, digamos, de turista y se metió a nadar o algo. O sea, fue en el marco de una represión por ilegal de Gendarmería y determinó en que murió. Ahora, si los 78 días estuvo el cuerpo ahí, o sea, yo eso no lo creo. Si los peritos me convencen y me dicen que sí, que estuvo ahí, bueno, lo voy a tener que aceptar. No es que yo quiero tener otro destino del resultado, o sea, lo que yo quiero es saber la verdad. Entonces, si la verdad es esa y estuvo ahí, bueno, tenemos que hacer un mea culpa a todos, porque yo pasé por ahí, no lo vi, el agua estaba mucho más baja el día 3 de agosto, que fue la primera vez que fui, toda la gente que participó en los diferentes rastrillajes no lo vieron, entonces también habla de lo mal que por ahí han trabajado, porque si estaba ahí, ¿cómo no lo vieron?
Ahora, vos decís que si te lo demuestran, vos verás, digamos, qué fue lo que pasó. Y esto, de alguna manera, y te lo pregunto con todo el respeto que sabes que te tengo, es una respuesta a quienes se indican que puedes estar siendo utilizado políticamente para instalar la idea de que acá tuvo una responsabilidad Gendarmería.
Es que la responsabilidad que tuvo Gendarmería sí o sí. O sea, yo no es que lo quiero, lo estoy inventando. O sea, si entra Gendarmería... Y mi hermano sale corriendo y después aparece muerto, o sea, ¿yo a quién le puedo culpar? ¿O quién puede ser el responsable? Si, digamos, ellos me tienen que demostrar de que ellos no lo mataron y por qué apareció el cuerpo ahí. O sea, para eso está el Estado, para demostrarme eso. O sea, no es que es algo que a mí se me ocurrió. Y yo utilizado, digamos que no estoy utilizado por nadie, o sea, yo me moví por mi cuenta... Nosotros, la familia, contratamos abogados por nuestra cuenta, nos estamos moviendo, estuvimos, para que te des una idea, averiguamos. En agua pedimos un informe de qué temperatura había en el agua, querer saber la profundidad de cuánto aumentó, cuánto se incrementó por el deshielo en estos últimos meses, y no te dan datos, o sea, no tiene información. Aguas de Chubut, por ejemplo, que tendría que ser el especialista en eso, no te da información. Entonces, todo eso, todo ese conjunto de puertas cerradas es lo que a mí me hace desconfiar. O sea, no es que es algo político. Yo no milito en ningún partido. O sea, lo que estoy, si es, se llama militancia, es a saber la verdad de mi hermano. Yo estaba muy cómodo en mi vida anterior, o sea, antes de estar metido en este lío, que yo no estoy ni para acusar a nadie, ni para ganar enemigos o algo por el estilo. O sea, simplemente me tocó y yo no me puedo... Es más fácil era sacarme un pasaje y me voy a ir a otro lado y hacer la vista gorda y bueno, y mi hermano que lo busque, que no lo busque nadie. Y vos fijate que vos venís siguiendo el caso del principio, todo lo que tuvimos que estar remando y luchando para que no nos tomaran como locos, que lo que estábamos diciendo que mi hermano estaba ahí, después se probó que estaba ahí cuando aparece el cuerpo. O sea, ya es un montón de tiempo de él, y en esto, todo este tiempo, yo la semana pasada que me tomé como para decir, bueno, bajamos un cambio pues no dábamos más, empecé a saber qué pasó en el país durante todo este tiempo. Parece que se hubiese paralizado, pero sin embargo llegaron, que justo que cuando aparece el primero, se lo recusa Otranto, después ahora aparece el cuerpo unos días antes de las elecciones. Entonces Macri lo llama el día viernes a mi mamá, solidarizándose, o sea, dándole condolencias, algo repudiable para mí. Entonces me parece que políticamente quien lo usó fue el gobierno de turno, no otros políticos que por ahí salieron a, digamos que, si se quiere, entre comillas, salieron a reclamar o algo. Digamos que si hubiese sido algo político y por interés de urna, la última marcha, que fue el día primero, a los 3 meses, ya habían pasado las elecciones, y sin embargo fue mucho más gente que la anterior. No que la segunda, pero anterior, que la primera y la tercera. Entonces, me parece que hay que
demostrar. Se entiende, Sergio. Sí. Estamos sobre el final. Quiero despedirte. Te mando un abrazo a vos, a tu mujer, y sabes que estamos siguiendo y acompañando el caso como siempre. Te mandamos un abrazo.